Hola y bienvenidos al podcast de Julio Chojeda de Torres, donde Julio habla de viviendo con atrofia muscular espinal en el Perú. Me llamo Matt Watson y en este episodio es el primer episodio y vamos a hablar del primer mundo y el tercer mundo desde la perspectiva de discapacidad. Gracias por escuchar. Julio, ¿cómo estás?
Bien, Mati, gracias por conversar sobre la atrofia muscular espinal y otros temas.
Julio, ¿por qué querías hacer un podcast y compartir con el mundo, tu experiencia viviendo en Perú?
Bueno, mira, tengo 68 años de edad y a mí me dijeron cuando yo era un adolescente que no iba a vivir más de 20 años. Y era comprensible porque no se sabía nada de esta enfermedad. Y porque el Estado, entonces como ahora, no proporciona ayuda a las personas con este tipo de problema neurológico. Y me parece que la experiencia de una persona que ha llegado a la tercera edad sin tener las ayudas que puedan tener otras personas en otras partes del mundo, pueden ser de interés a otras personas como yo en otros países. Y ese es mi objetivo, compartir mi experiencia.
Bueno, y para un poco de información, Julio y yo no se conocemos por muchos años, casi una década creo, no sé, no estoy seguro. Y de vez en cuando hemos hablado muchas veces por las tardes después de trabajo sobre la vida de con discapacidad, comparando nuestras experiencias en Perú y en los Estados Unidos. Y yo creo, como la persona que voy entrevistador de este podcast, yo creo que es importante que escuchamos de Julio su vida. Y Julio, creo que tú tienes muchas experiencias que van a ser de interés para las personas también en los Estados Unidos, tanto como en el Perú. Y vamos a empezar nuestro primer episodio hablando de Perú como un país en desarrollo. Algunos han dicho que Perú puede ser un país de primer mundo en una década. En un informe que he leído, he encontrado en el internet, hace 2 años, 2 o 3 años, el presidente del Instituto Peruano de Administración de Empresas, IPAE, dijo, y cito: "Hago un llamado para ser un país desarrollado y terminar con las mafias de corrupción. Todos sabemos que llegar a ser un país de primer mundo es una posibilidad, pero no será fácil". Julio, en el curso de nuestras conversaciones a través de los años, tú has dicho que el Perú es un país del tercer mundo. Y por eso pregunto, ¿es Perú un país en desarrollo, un país del tercer mundo? ¿Y qué piensas de la posibilidad de ser país del primer mundo, considerando su propia experiencia personal?
Bueno, Matt, al respecto te respondo lo siguiente. Para las personas de América Latina, el término tercer mundo o países en desarrollo prácticamente es igual, significa lo mismo. Probablemente el término tercermundista fue el primero que se utilizó. Fue un término político, me parece, en la época de la Guerra Fría. en que a Estados Unidos y a sus aliados se les denominaba el primer mundo y a Rusia y sus partidarios se les llamaba el segundo mundo. Y a nosotros, los no alineados, nos decían el tercer mundo. Pero este término empezó a ser ya poco usado cuando el término, quizá porque suena mejor y es menos peyorativo, el término países en vías de desarrollo. Y ese es, creo, el que se utiliza más. Para nosotros es lo mismo. Ahora, en cuanto a la posibilidad de que el Perú se pudiera transformar en un país del primer mundo en el término de 10 años, creo haber leído también lo mismo, no solamente hace 3 años. El Perú es un país con muchas posibilidades, es un país con una riqueza natural que ya quisieran tener otros países. Y desafortunadamente no es tan fácil convertirse en un país del primer mundo cuando la educación es deficiente, cuando se sigue vendiendo materia prima y no se industrializa, no se refina y nada de esas cosas. Seguimos vendiendo cobre, pero ¿el cobre va solito o va con otros minerales? Pues eso siempre me ha llamado la atención, pero a los gobiernos no les llama la atención y simplemente los venden a precios que no son los que deberíamos cobrar. Somos dueños de la riqueza y solamente recibimos un pequeño porcentaje. Y con ese pequeño porcentaje, pues no vamos a tener mejor infraestructura en colegios, en hospitales, pagar mejor a los servidores públicos. Y desafortunadamente ese es caldo de la corrupción. Un poder judicial que está a las órdenes del poder de turno o de los poderosos, pues no garantiza que el Perú pueda llegar en los próximos 10 años a ser un país del primer mundo. Nos llamaron hace unos años los tigres de la América Latina para comparar el desarrollo tremendo de países como Taiwán, como Vietnam y todas esas cosas, ¿no? Pero ellos tienen una mayor educación que nosotros. Así que no me parece.
Y quería yo preguntarte un poco de que me parece, de mi perspectiva, como una persona que vive aquí, en los Estados Unidos, por supuesto, tenemos a lo menos un poco de asistencia del gobierno, asistencia y programas diferentes que ayudan a las personas con discapacidad en mi situación. Y yo he tenido esos beneficios en partes diferentes de mi vida. Y me parece que en el Perú, yo no sé mucho del Perú, no soy experto, pero yo sé, yo conozco a ti y conozco a algunos otros que de Perú y de Ecuador también y de otros países en Sudamérica. Y en el caso de Perú específicamente, me parece que quizás hay mucho crecimiento a través de los años, muchos empresarias, negocios, edificios grandes. Cuando yo veo fotos, por ejemplo, en tu propio Facebook, te veo en teatros a veces, cuando tienes una persona para ayudarte a los teatros o el cine o lo que sea, restaurantes. Pero me parece que hay otra parte de esto, cuando, por ejemplo, cuando regresas a casa, donde es quizás una vecindad pobre y no tienes, es difícil para ti. Yo he visto la dificultad que tienes con, por ejemplo, buscar ayuda de personas, las personas que te ayudan en las actividades diarias, ¿sí? Y es una lucha muy dura. Me parece, para ser un poco más corto, me parece que el Perú tiene mucho crecimiento a través de los años, pero también hay grandes partes donde no hay crecimiento, ¿sí? Donde no hay la asistencia necesaria para ayudarte a hacer tu vida más posible, más independencia, etcétera. ¿Y qué piensas de eso? ¿Es verdad eso?
Bueno, ciertamente el Perú ha experimentado un crecimiento económico en los últimos 20 años. El Producto Bruto Interno de la nación, pues, ha crecido considerablemente si lo comparamos con cifras del siglo pasado. Pero eso ha sido consecuencia de los altos precios de nuestros productos de exportación, que son los minerales. China, principalmente, para su desarrollo, nos ha comprado, pues, inmensas cantidades de este mineral, y el precio del cobre estaba alto, así que ha ingresado bastante dinero al Perú. Pero el Perú no es dueño de toda esa fortuna, el Perú solamente ha cobrado un pequeño porcentaje de esa riqueza. Y ciertamente parte de esa riqueza se ha invertido en un boom inmobiliario. Es cierto, en Lima se ha construido cualquier cantidad de edificios. Si tú vinieras a Lima y visitaras, por ejemplo, los distritos de San Isidro, Miraflores, donde vive principalmente las personas de clase media alta, para arriba, donde están las grandes empresas nacionales y también las subsidiarias de empresas transnacionales, pues tú dirías: Dios mío, parece el primer mundo. Sí, ciertamente. Te va a parecer el primer mundo, vas a creer que estás en Estados Unidos. Hay otros distritos de Lima donde podríamos decir que es un Perú distinto, y eso que estamos en Lima. Pero si tú vas a provincias que no sean capitales de la República, ubicadas en la costa del Perú, ciertamente en la costa vas a encontrar ciertos desarrollos en las capitales. Pero si tú vas a la región andina, pues ciertamente el desarrollo ahí es poco, por no decir nulo en muchos casos. Esa es otra visión del Perú. El Perú profundo, dice, también tiene sus problemas muy tremendos.
Sí. ¿Y cómo afecta a ti personalmente? Si puedes escribir especialmente para las personas que quizás no te conocen ahora, las dificultades que tienes. Porque tú tienes mucho éxito en tu trabajo, eres traductor el Centro Anne Sullivan del Perú, una escuela para niños con discapacidades. Pero describe tu vida diaria, las cosas buenas y las cosas malas quizás, porque yo sé que con respecto a la asistencia pública, no tienes asistencia pública para la ayuda, y eso es un tema que probablemente vamos a hablar más en el futuro, pero describe para nosotros brevemente cómo es tu vida diaria y cómo te ayudan las personas en tu vida y estas cosas, ¿sí?
Bueno, en esta parte de mi vida parecería que soy una persona con AME del primer mundo, porque en este momento tengo una persona que me está ayudando, en el colegio donde vivo, donde el Centro Anzuliván ha tenido la generosidad de darme un lugar, porque yo no tendría presupuesto para poder ir a mi casa en taxi y tener una persona ahí permanente. Es más fácil tener ese tipo de ayuda aquí en el centro, porque de alguna manera estaría mucho más protegido.
Y puede
Como
ser, claro, vives de lunes a viernes en tu
sí,
oficina, prácticamente, ¿sí?
ciertamente, porque cuando voy a casa, pues yo vivo solo y mis hermanos mayores que me han ayudado durante toda mi vida son personas que ya llegan a los 84 años, el mayor, el segundo tiene 80 años. Y en verdad ya no están en condiciones de ayudarme y eso ha hecho que yo tomara la decisión de poder tener una persona que me atienda en forma constante durante las 24 horas del día. Pero ciertamente es un servicio difícil de costear. Y si yo estoy viviendo es de milagro porque el sueldo me permite poder pagar ese servicio, pero poder pagar mi alimentación y otros gastos propios de una persona con discapacidad, eso ya depende de otros factores. Sin embargo, soy agradecido porque de alguna manera gente amiga que entiende la circunstancia ha tenido la generosidad de poder compartir algo de ellos conmigo y es lo que me permite, por lo menos con dificultades, hacer frente a estas circunstancias. Pero la vida no siempre ha sido así. Antes, cuando ellos estaban más jóvenes, tenía más ayuda de mis hermanos y dependía menos de terceras personas. Hoy ya cambió eso radicalmente, no hay vuelta atrás. Mis hermanos no volverán a ser jóvenes otra vez y yo no tendré más fuerzas como tendría en el pasado. Lo que el futuro me tiene reservado es de pronóstico reservado, como diríamos, valga la redundancia. Pero soy optimista y creo que de alguna manera se le hará frente, ¿no? Así de simple, pero estoy solo y tengo la ayuda del Centro Anzuligan, sí, para que lo agradezco demasiado, fue un regalo del cielo.
Sí. Pero bueno, yo creo que es muy tremendo lo que has hecho a través de los años y también creo que las formas en que has tenido que ser muy creativo, cómo ganar la vida, cómo tener ayuda, cómo, porque yo tengo seguro que me ayuda, pero en el Perú no es así. Así que es todo una experiencia diferente y muy de interés y importante compartir. Y vamos a hablar más de las formas en que has sido creativo en tu vida y en tus historias personales y tus opiniones y perspectivas de la situación donde vives. ¿De qué quieres hablar la próxima vez?
Bueno, antes de poner un tema para la próxima vez, quisiera contar algo que ahorita recuerdo con bastante claridad, ¿no? Yo conocí a una persona de nacionalidad inglesa en la iglesia del Buen Pastor aquí en Lima y su esposo americano tenía distrofia muscular. Bárbara Spears, pues ella me dijo, Julio, porque ella venía desde un distrito ¿Dónde vive la gente, digamos, con dinero? Recorría toda la ciudad para venir donde yo vivía con mi madre, un callejón, como decimos, con unas construcciones de adobe, con techo de paja, sin servicios higiénicos dentro de la vivienda, no había agua, nada de esas cosas. Y él me dijo, Julio, me dijo, una persona como tú debe ver el mundo, me dijo. Y él me dijo, ver el mundo, me dijo. Y en la semana próxima, porque me llevaba todos los domingos a escuchar misa en la iglesia del Buen Pastor, del Good Shepherd Church. Así que ella me trajo un planisferio, y pusimos el planisferio en la pared de mi casa. Y de esa manera pude ver el mundo, pues. Al mundo lo vi de otra forma, plana, pero lo vi. Y me dije a mí mismo, ¿por qué no ir a diferentes partes de este mundo para solicitar lo que necesito para facilitar mi vida? Y esa es una de las formas como lo hice, tocando puertas alrededor del mundo. Y creo que ese podría ser un buen tema para una próxima entrevista, amigo Matt.
Sí, entonces, sí, es la próxima vez que ponemos un episodio, el episodio 2, vamos a hablar de todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo te has conectado con otras personas en todo el mundo? Porque la verdad es que Julio es una persona cosmopolita, ¿sí?
Julio es una persona que vive en la avenida Argentina, pero que sin embargo, a través del correo, a través de ahora de internet, pues ha tenido la suerte de poder conectar con personas que tienen la misma enfermedad que yo, gente que entiende, porque hay que vivir en nuestros zapatos, como decimos aquí en el Perú, para poder entender. ¿Quién más que una persona que tiene la condición AME o Spinal Muscular Atrophy, in your case, en tu caso, para podernos entender, amigo?
Sí.
Podemos vivir en sociedades distintas, pero tenemos el mismo problema. Y eso, pues, nos hermana de alguna manera.
Sí.
Así que
Y
gente que llegó a la vida de otras latitudes, de otros países, pues, sabía lo que yo tenía, ¿no? Y solamente se preguntaba cómo vivir a Julio y por qué no ayudarlo si es que se puede. Y
de
así.
verdad la revolución digital en los 2 décadas pasados que han hecho toda la diferencia para ti y también para mí, porque yo sé que si yo había vivido en los 80, los 70, los mismos recursos no existían. Y por ejemplo, cuando trabajé en un periódico en como 2007, hicimos todo por computadoras, pero solamente en quizás 99 o algo así, el periódico, antes de que yo estaba en universidad, el periódico habían publicado y hecho todo sin computadora. Sí, yo no podría hacer esto, y por eso yo soy una persona de mucha suerte, porque cuando llegué al periódico ya tenían todo digital, así, todo en computadora. Así que vamos a hablar de eso, del correo electrónico, conectar con el mundo y todos los amigos que tienen en los Estados Unidos, en Italia y otros países, ¿sí? Porque yo sé que has conectado con personas de muchos países. Bueno, una conversación, una charla muy interesante. Gracias. Y gracias a las personas que han.
Marvin, gracias a ti más por darme esta oportunidad. Y claro, me gustaría hablar pues de las personas que yo contacté. En el tiempo que yo contacté, pues no había todo este de las computadoras, todo se hacía por cartas,
Bueno,
su correo. Así que eso sí es
sí.
interesante.
Sí,
Había fuerzas para escribir cartas.
sí.
Así que
Sí, yo recuerdo a esta historia
ahora lo puedo
también.
expresar nuevamente.
Sí.
Ya, Mata, ha sido un gusto realmente conversar contigo.
Sí, un
Y
gusto.
permíteme felicitarte porque tu español es bastante bueno, ¿ah?
No, pero gracias por decir esto. Y gracias a la audiencia, a las personas que escuchan. Gracias a ellos por escuchar. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.
Gracias.